Radio Estel. La nit de divendres, a l'estudi 1 de Ràdio Estel, sempre hi podeu trobar un personatge amb llum pròpia. Amb llum pròpia, presenta i dirigeix Joan Armengol.
Oïdors de Ràdio Estel i Ràdio Principat, molt bona tarda novament amb tots vostès. Gràcies per la seva habitual companyia. Els direm que a la bailaora sevillana, Cristina Hoyos, el tablao flamenc El Cordobés, fundat per Luis Adame, va retre recentment un homenatge a Cristina Hoyos en presència de destacades personalitats del món de l'art, política, empresarial, etc. Hi havia, entre d'altres, Pasqual Maragall, Peret, Moncho, Marina Rossell, etc. Aquest guardó, fa 40 anys, es va lliurar al oftalmòleg professor Joaquim Barraquer, present a l'homenatge. Ara, Cristina Hoyos, en aquesta ocasió, aquest guardó, diguem-ne, recordatori, l'ha rebut de Joan Manuel Serrat, evidentment, a mans d'ell. Joan Manuel, que recentment l'han anomenat doctor honoris causa per la Universitat de Mèxic. Cristina Hoyos, 65 anys, bailaora. El seu perfil, en aquests moments, guarda una perfecta relació amb la seva personalitat. Ara bé, potser hauríem d'esmentar que Cristina Hoyos actuava últimament amb la quimio posada perquè va tenir un càncer. Amb coratge, i el públic, hem llegit reiterades vegades els mitjans de comunicació, ho apreciava. La Cristina, o sense la, Cristina Hoyos, bailaora sevillana, va estar a Ràdio Estel, en l'Avinguda Diagonal. Aquest diàleg es va enregistrar el març del 2000. Escoltem-lo. Cristina Hoyos, gracias por estar esta noche con nosotros.
No, estoy encantada de estar aquí.
Nos va a complacer mucho conocerla más y mejor, porque por lo que nuestro servicio de documentación con Ariana Boada ha preparado, usted puede decir muchas cosas, sobre todo algunas de aspecto, llamémosle, humano, que pueden ser todo un estímulo para muchas, ya personalizamos muchas de nuestros oyentes. Cristina, gracias. Ariana Boada, endavant amb aquest perfil que hem preparat.
Cristina Hoyos neix a Sevilla i ja als 16 anys s'especialitza en flamenc i treballa en diferents tablaus fins que el 1968 coneix Antonio Gades, que la incorpora a la seva companyia com a parella de ball. El 1981 es crea la nova companyia Ballet Antonio Gades con Cristina Hoyos, amb la que actuen als teatres més prestigiosos del món, obtenint importants premis i guardons. El juny de 1989, la companyia Ballet de Cristina Hoyos debuta en el Festival de París.
Ha treballat en diferents pel·lícules de cinema, n'hem esmentat tres títols, sota les ordres de directors, Carles Saura o Carlos Saura, ja ho hem indicat, però també els noms de Vicente Escrivá, Jacob Berger, Núria Esper i Manuel Huerga.
Entre les nombroses distincions que ha rebut, destaquen el Premi Nacional de Dansa del Ministeri de Cultura el 1991, la Medalla d'Or de les Belles Arts del Govern espanyol i l'Ordre de les Arts i les Lletres del Govern francès el 1997.
Bé, això és un resum que ha preparat Ariana Boada perquè, Cristina, una, dos, tres, cuatro hojas de currículum. Si lo leemos, es que no hay programa.
No, bueno, está bien, con lo que habéis dicho, está estupendamente.
Bueno, pues vamos a empezar con sus, valga la redundancia, inicios, su presente, su futuro y cuestiones, repetimos, de orden personal, pero que se pueden divulgar. Cristina, ¿por qué nace en Sevilla? ¿Sus padres vivían allí?
Sí, he nacido en Sevilla porque mi padre y mi madre son sevillanos. Y mi abuela también. El que no era sevillano era mi abuelo, por parte de padre.
¿Y vinculados al mundo del espectáculo o no?
No, en absoluto. Aficionado como muchos andaluces, pero nada más. O sea, no tengo antecedentes de gente que hayan artistas o gente profesional de esto.
¿Nunca a una mujer se le puede preguntar los años? ¿Usted los esconde o los divulga?
Los divulgo. Tengo 53.
No lo parece. No es ningún halago, ¿eh? Además, hay que decir que
Cristina... Si me ven los pies, seguro que me dice que sí, que tengo más. En los pies tengo más.
Luego hablamos también de este tema. Sí que hay que decir que Cristina Hoyos es una mujer netamente europea, de una puntualidad extrema. ¿Es norma en su vida ser una mujer organizada en este aspecto?
Sí, y puntual siempre. O sea, siempre llego a los sitios con bastante tiempo. Me gusta ser puntual y me gusta que la gente vea que sí, que a pesar de que soy andaluza, soy puntual.
Comenzó a bailar a la edad de 12 años. ¿Recuerda aquel momento?
Sí. Recuerdo porque yo bailaba, llegaba del colegio y ponía la radio. O sea, ponía la radio y me ponía a bailar. Compró mi madre una radio de esa, de madera, Marconi. Y entonces,
ya no quedan.
Ya no quedan. Y entonces pues me ponía a bailar. Y la primera vez que salí en público fue en la radio, en directo, en estos espacios que había, que se hacía de cara al público, como una especie de salón con un pequeño escenario, y ahí canté y bailé, y fue la primera vez que lo hice en la radio.
Hablaremos de pasado y de presente. Usted comenzó en Barcelona, en el Victoria, la pasada semana, con mucho éxito. Pero nos lo va a comentar un querido compañero que estuvo hablando con usted el lunes y le preparó una amplia entrevista para el dominical del periódico. Buenas noches, Juan Soto Viñolo.
Buenas noches, Bonanit,
Juan
Armengol.
Juan, ¿qué tal estuvo Cristina en la presentación la pasada semana, concretamente el miércoles en el Victoria?
Bueno, estuvo como es ella, ¿no? Extraordinaria. Yo tuve el placer de asistir a este estreno, de ser uno más de los muchísimos espectadores que llenaron el Teatro Victoria y de aplaudir ese arte sereno, tranquilo, al lado de Cristina Hoyos, cuyo magnetismo artístico transmite a toda su compañía en un escenario con un telón oscuro y unas luces maravillosas que hacen de este espectáculo de Cristina Hoyos al compás del tiempo un evento que ningún aficionado al flamenco, e incluso no aficionado, debe dejarse perder. Cristina Hoyos es una maravilla de bailaora.
Suponemos, Cristina, que le complace este comentario, ¿no?
Hombre, claro, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad, claro que me gusta, y sobre todo que me gusta que digan que la compañía es buena, no solo yo, como ha dicho, el magnetismo, todas estas cosas, sino que la compañía, que el grupo que tengo es estupendo, y eso me halaga muchísimo.
Juan, usted que tuvo la suerte, esta noche es nuestra, de hablar con ella muy ampliamente, ¿qué concepto le merece como persona y bueno, como mujer entrevistada, Juan?
Bueno, sobre todo, Cristina es una mujer que transmite simpatía, que transmite sevillanía, que transmite calidez. Además, es un personaje muy agradecido para un periodista. Tiene un discurso entrañable, justo, pero cálido. Me causó una enorme impresión. Yo la había visto ya en Perelada hace 3 o 4 años, pero no había tenido el placer de entrevistarla. El otro día estuve 3/4 de hora con ella hablando. Bueno, y mi impresión como persona, como personaje, es tan hermoso como la impresión que me causó volverla a ver bailar sobre el escenario, porque hay algo que a mí me sugestionó. Son sus brazos, son sus manos. Las manos a veces parecían sobre el escenario, no sé, como una bandada de gaviotas sobre el mar.
Qué bonito, Cristina.
Eran unas manos que volaban, no una cosa que claro, yo me fijaba en las manos y perdía el movimiento de las caderas, de los pies, de la cintura, pero es que aquellas manos parece que las estoy viendo. Yo diría que eran unas manos y unos brazos albertianos.
Juan, ¿qué respuesta de las que le dio Cristina para el dominical del periódico le produjo mayor sensación? Y es como un avance de lo que leeremos en su momento.
Bueno, todas me causaron mucha sensación, pero quizá una de las contestaciones que me dio fue su enorme entereza ante su salud, de la cual está totalmente perfecta, y su espíritu de lucha y su identificación pues con la mujer. Esto quizá fue lo que me impresionó más, cómo en fin, la fe y la ilusión por vivir está haciendo de Cristina Hoyos pues una mujer ejemplar que a través del baile está alentando a muchas mujeres a seguir luchando contra una enfermedad bastante, bastante frecuente. Esto me maravilló por su gran calidad humana y por su espíritu de superación.
Juan, ¿ya dispuesto a colaborar? ¿Qué le quiere preguntar a Cristina Hoyos?
Bueno, yo no sé qué le preguntaría a Cristina Hoyos, pues ¿qué siente ella cuando baila de esa manera? Porque yo sí sé las vibraciones que me transmite y que me llenan, ¿no? ¿Qué siente Cristina sobre el escenario cuando se le van las manos a las nubes? En fin,
sí.
En los tarantos o en la soledad por bulería.
Sí, pues bueno, es una sensación que es difícil de explicar, ¿no? Porque a mí lo que más me gusta del mundo es bailar, y salgo a bailar con ganas, con gusto, de transmitir todos esos sentimientos, todo eso que yo estoy sintiendo, de transmitírselo al público, en este caso de transmitírtelo a ti. Pero no hay palabras, ¿no? Porque a la vez también tiene miedo de que no te vaya a salir lo bien que tú deseas, que te, no sé, puedes tropezar, puede, no sé, pasar cualquier cosa. O sea, que hay una mezcla de miedo, bueno, de todo un poco, ¿no? Yo siempre digo que hay como un escalo caliente. Hay escalofrío, hay frío y calor a la vez, ¿no?
Sí.
Pero lo que intento es, por supuesto, es dar lo máximo de mí, pues para transmitírselo al público.
Juan Soto Viñolo, compañero en las fatigas radiofónicas y también en el periódico de Cataluña,
fatigas,
Juan.
Porque, por ejemplo,
sigue, por favor. Sí.
Fatiga es un placer, ¿no?, hablar con Cristina después de haberla visto.
Siempre tan oportuno, Juan Soto Viñolo. Gracias, Juan. Buena nit.
Buena nit.
Un abrazo.
Un abrazo, Cristina, y felicidades.
Gracias.
Hasta siempre.
Hablábamos de su Sevilla natal, de sus galas juveniles, pero luego a los 16 llega la Feria Mundial de Nueva York. ¿Qué vivencias recuerda?
Bueno, pues yo no había salido de Sevilla, me contrató Manuela Varga, que iba a los 6 meses que de la Feria Mundial. Y bueno, pues imagínate desde Sevilla a Nueva York, pues unas sensaciones extrañas, ¿no? Porque edificio, tantos colores, la gente, tanta diversidad de raza que hay en América, ¿no?, en Nueva York. Tantos teatros, tantos espectáculos, tantas cosas, porque en Sevilla pues había un teatro, entonces había un tablao, y había una cosa que me impresionó muchísimo fue las luces, porque Sevilla tenía muy poca luz cuando yo empezaba a bailar. Había una farolita de vez en cuando, y en mi propia casa pues había una bombilla, y entonces llegar allí y ver esa inmensidad de luces por todas partes, bueno, la verdad es que me impresionó muchísimo. Dice, os juro que se tienen que gastar aquí en luz la gente.
Hay un hombre, Antonio Gades. ¿Qué ha significado en su vida?
Bueno, pues ha sido bastante importante.
Está delgaducho, Antonio. Lo vimos no mucho. Sí. Le fue concedida la Creu de San Jordi. Estuvimos conversando con él. Se iba para Cuba.
Sí.
Y está muy centrado en aquella isla.
Sí,
pero
sí.
Como si le quedara muy lejos ya el baile.
Sí, sí. Creo que está allí viviendo y, bueno, y se encuentra bien. Es lo que yo sé. Y bueno, pues Antonio, yo me lo encontré joven, yo estaba bailando en Madrid en un tablao, él me vio bailar, me dio muchos consejos, me dijo, mira, voy a hacer pronto la compañía, sigue estudiando, porque yo bailaba a mi manera, bailaba pues como una mujer que empezó a bailar flamenco en Sevilla, y bueno, y tiene muchas ganas, pero poca técnica. Así que me preparé un poquito más, y cuando hizo su compañía, pues empecé a ensayar con él, y yo creí que iba a bailar pues en el conjunto, ¿no? Y entonces al poco tiempo me dijo, no, vas a bailar conmigo, porque me gusta tu baile, me gusta. Y entonces, pues, yo he estado con él prácticamente 20 años.
¿20 años?
He intentado aprender de él lo máximo, porque para mí es el mejor, ha sido el mejor de este siglo. Yo a los anteriores a él no los he visto, pero los de después, yo creo que ha sido el innovador en todos los sentidos. Y yo he tratado de aprender de él, pues, de coreografía, de luces, de estética, de colores, de equilibrio en el escenario, de tantas cosas que hace falta, además de bailar. Y afortunadamente, pues, e intenta aprenderlo. Y entonces en mi ballet, pues hay un reflejo de lo que yo he aprendido con él. Una parte mía, de lo que, como yo siento el baile, pero indiscutiblemente en el formato, digamos, general, pues hay gran parte de lo que yo he aprendido con él.
¿Qué es lo mejor que usted bailó con Antonio? Antonio Gades.
Lo mejor.
O dos títulos, no
sí.
Nos
no en uno. No, todo, porque cada cosa ha tenido su momento. Yo empecé bailando con el flamenco, bailaba una sigrilla que era muy bonita, era una sigrilla, yo salía con una bata de cola blanca y las castañuelas, y bueno, a la gente le impresionaba muchísimo, porque es que prácticamente no nos tocábamos en todo el baile hasta el final. O sea, él no me agarraba por la cintura hasta el final, que nos íbamos para adentro. Éramos como una coreografía, como una especie de dos gallos o dos personas que intentan enamorarse y que al final se va para adentro. Y bueno, le hemos bailado muchos años. Después, pues, Bodas de Sangre, pues casi maravilloso, ¿no? Carmen, bueno, todo un poco.
Recordemos que esta tarde la bailadora Cristina Hoyos, recentment guardonada a Barcelona. Voldríem dir que també Cristina Hoyos ha rebut una important distinció, una medalla que li han donat a París, concretament a mans de la vicealcaldessa de la capital, Anne Hidalgo. Hi havia numeroses personalitats, aquesta gran bailarina, coreògrafa, una de les figures més importants al nostre país de la seva especialitat. Cristina Hoyos, bailadora. Pensem y la escoltem. Endavant. Cristina, usted que habla tanto y bien, ¿qué es el duende? ¿Cómo lo define?
Que yo no lo sé, yo no lo sé. Yo sé que es algo mágico, ¿no?
Pero que está escondido en un armario, en el bolsillo, en el corazón, en el alma. ¿Dónde?
No, que hay gente que nace con ese duende o que, no sé, no puedo. Yo pienso que eso es algo que tienen algunas personas, que no lo puede tener una cosa que no tiene vida, ¿no? Pero no sé lo que es. Hay quien yo siempre pongo el ejemplo de que en una misma familia hay tres o cuatro hermanos que van al mismo colegio, que comen lo mismo, que tienen la misma educación, que tienen todo, y de pronto sale uno que baila o toca la guitarra o canta de maravilla y los otros tres es que no saben ni dar una palma. Entonces, ¿cómo te lo explicas? Pues bueno, hay algo. Y además el duende es algo que está ahí y que la gente ya le gustas tú hasta cuando andas. O sea, ya, pues nada más andando ya la gente, pues si es que me gusta parado, me gusta andando. Pues ¿por qué? Porque tienes algo que vamos a llamarle duende, ¿no? Pero no sé.
Hemos indicado al principio del programa, Millón Propia, en Radio Estel de Radio Principat, tres títulos de películas, Bodas de Sangre, Carmen y el Amor Brujo y el Nombre de Carlos Saura. ¿Qué han significado en su vida?
Pues mucho, porque y la que más fue Bodas de Sangre, que fue la primera. Fue la que abrió el camino de las otras dos, ¿no? Después de tanto éxito que tuvo Bodas de Sangre, pues el productor Emiliano Piedra pues ya quiso hacer las otras dos. Pues mucho, porque te da mucha más popularidad que el teatro. Te ven en muchos países a la vez. El cine, pues, te llegan a conocer gente que no han ido a verte al teatro, sino que son gente o que han ido al cine, o que han estado en su casa porque la han pasado en televisión. Imagínate, una popularidad. A mí me han parado por la calle y me han dicho gente de países donde yo no he ido a bailar, dice, pues la conozco y la he visto bailar porque he visto todas sus películas. O sea, que te da una proyección increíble. Y bueno, y siempre tratas de aprender algo del cine y eso es lo que se intenta, aprender algo cada día.
Recordamos en su currículum el papel de madre de Picasso en una serie sobre Hemingway para la televisión, La Ballena Blanca.
Sí.
También El Juncal.
Juncal, sí. La
serie Títulos Juncal. Importantes en su trayectoria, ¿no?
Sí. Sí, como además ha sido como actriz, ¿no? Que no ha sido bailando. En Juncal, pues, Jaime Darmiñán, pues, me dio el papel de la mujer del limpiabota, de Búfalo. Y bueno, un papel muy agradecido, el papel de Rosario, y creo que quedó bastante bien. Y además, estaba con Paco Rabal, con Rafael Álvarez, con Lola Flores. Pues estaba con gente maravillosa, ¿no?
¿Cómo se ve usted en el cine?
¿Yo en el
¿Se
cine?
¿Se conoce, se identifica?
Yo
¿Piensa
siempre
que bien lo hago?
¿No,
no es lo
no,
que creía?
No, no. Que bien lo hago, no. Siempre pienso que lo puedo hacer mejor. Siempre. O sea que cuando yo me veo en el cine digo, se tendría que repetir otra vez la película o aquello, porque creo que ahora me doy cuenta de algunas cosas que las podría mejorar. O sea que nunca me quedo a gusto, esa es la verdad.
Tiene multitud de distinciones y una de ellas es la de la Casa de Andalucía de Barcelona, sí, que la nombró Andaluza del año 92. Hemos invitado a don Rafael Lombardo, que es el vicepresidente adjunto a la presidencia de la Casa de Andalucía. Don Rafael, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y por qué, nos parece muy bien, distinguieron a Cristina como Andaluza del año?
Bueno, pues fue por unanimidad en la Junta, salió, los votos fueron hechos, el galardón ha sido en su aportación artística en la Exposición Universal de Sevilla y en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, además de su proyección internacional, ¿no? Fue por esto por la que se eligió a Cristina Hoyo, andaluza del año de 1992.
Don Rafael, ¿ejerce Cristina de andaluza?
Oye, hombre, nosotros siempre...
Bueno, dice que nació en Sevilla, nos habla de su pasado, pero ¿se acuerda siempre?
Nosotros sí que nos acordamos, porque precisamente en el despacho la tenemos aquí puesta y siempre que pasamos damos un vistazo a la fotografía que tenemos aquí y entre esa fotografía está Cristina.
¿Qué le parece a usted bailando Cristina Hoyos,
bueno,
don Rafael?
De Cristina no vamos a descubrirle nada porque ahí está la esencia de esta gran mujer y gran bailadora.
¿Usted recuerda a Cristina cuando le entregaron este galardón?
Sí. Uy, claro que sí.
No se lo preguntamos a Cristina, perdone, sí, señor Lombardo.
Sí que me acuerdo, lo celebramos y estuve encantada, bailó un grupo... especialmente para mí, un grupo de baile de la Casa de Andalucía, la gente maravillosa, estupenda, tengo un recuerdo pues maravilloso, de verdad, o sea que de verdad, pues desde aquí le mando a la Casa de Andalucía un abrazo muy, muy, muy fuerte. Y quiero decirle que ejerzo de andaluza y ejerzo de sevillana porque yo siempre lo primero que digo que soy de Sevilla, donde está el manantial del arte, que he ido a Andalucía a hacer mi compañía, que quiero que la gente sea de allí abajo, de allí de Sevilla. O sea que, por encima de todo, voy ejerciendo totalmente de andaluza.
Y esa es nuestra admiración. Por eso fuiste elegida en el 92 como andaluza.
Don Rafael, ¿cuántos andaluces hay en Cataluña que controle, por decirlo de alguna manera, la Casa de Andalucía?
Pues la Casa de Andalucía controlamos pues unos 3.000 y pico. Lo que pasa es que oficialmente nos vamos a unos 1.200, 1.300, ¿no?
¿Cuántos ha dicho, perdone?
Unos 3.000 y pico.
Muy bien.
Que tenemos ficha, ¿no? De ellos que han pasado por aquí, como socios. Pero actualmente pues tendremos unos 1.200, 1.300 socios.
¿Y usted qué es, del Sevilla o del Betis?
Yo del Betis.
Bien.
Don Rafael, gracias por su testimonio. Buenas noches.
Buenas noches, Cristina. Un beso muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Vale. Buenas noches.
Rafael Lombardo, vicepresidente y adjunto a la presidencia de la Casa de Andalucía. Él lo ha indicado, los Juegos Olímpicos del 92. Qué elegancia, Cristina, cuando la vimos en la ceremonia inaugural. Fue un momento, sí, bonito para usted.
Precioso.
¿Sabe que muchos la identifican?
Sí.
¿Y recuerdan aquel paseo tan majestuoso en el Estadio Olímpico?
Sí, tengo un recuerdo maravilloso porque yo agradecí siempre y sigo agradeciendo que Barcelona se acordara de mí pues para esa, vamos a llamarle pincelada, ¿no? Y bueno, tengo un recuerdo porque me trataron muy bien, la organización era una maravilla, yo vi cómo estaba funcionando todo tan bien, o sea que, y después para una bailadora el salir en ese estadio ese día, o sea, imagínate, yo creo que cualquier bailadora le hubiera encantado estar en mi lugar, pero afortunadamente fui yo y entonces la verdad que estaba encantada, pero encantada. Yo salí en el caballo con los brazos, el único miedo que tenía que hiciera un espantar caballo y que yo tuviera la intención de agarrarme, porque lo único que quería era estar ahí arriba como si estuviera volando. Y bueno, un recuerdo maravilloso.
¿Le hubiera gustado participar como atleta olímpica o no se le ha ocurrido jamás soñarlo?
Sí. Sí, me hubiera gustado haber participado en bailando como deportista, como lo que fuera, vamos. Haber participado, claro que sí, que me hubiera gustado, me hubiera encantado. Lo que pasa es que yo creo que no sé qué deporte hubiera hecho porque...
¿Nunca ha practicado usted deporte?
No, nunca. Porque yo al bailar siempre he sido muy precavida y cualquier deporte me podía dañar o bien los pies, el tobillo, las piernas, o sea, muy pocos deportes no te puedes, tienes riesgo, ¿no? Así que no me monté ni en bicicleta, para nada, o sea, ni no he hecho nada de deporte por ese motivo, porque siempre he tenido el miedo de que me pasara algo.
Vamos a continuar conociendo más cosas de su vida. El ballet de Cristina Hoyo se presenta en París.
Sí.
Momento importante, ¿no?
Sí. Sí, es un momento importante porque yo había dejado la compañía de Antonio Gade en un momento estupendo, en un momento que estaba haciendo Carmen, que era el ballet de más éxito en el mundo en ese momento, que era cuando se estaba ganando más dinero. O sea que, pero de eso que dice Cristina, creo que es el momento de marcharte. Y entonces yo estaba viviendo en Madrid, me fui a vivir a Sevilla, hice mi compañía en Sevilla para que la gente fuera de allí abajo, del sur. Y entonces, pues, no quería que la gente viera que yo era la competencia de Antonio. Entonces, no hice argumento, volví a mis raíces, a mi flamenco, a la esencia, como hablamos siempre. Y entonces, afortunadamente, pues, la compañía, pues, nada más debutar en París, la gente empezó a hablar de la compañía de Cristina Hoyo mucho, que qué bien, que qué bonita, que lo que ha dicho antes José, ¿no? Que no perdemos eso, esas raíces nuestras, incluso aunque hagamos cosas nuevas o cosas frescas. Y bueno, pues, pues claro, me acuerdo con mucho cariño del principio de la compañía.
Cuando Cristina ha dicho José, nos referimos a José de la Vega, vamos a matizar,
claro,
si alguno de nuestros oyentes se hubiera incorporado al programa cuando llevamos, prácticamente, nos dice David Morral, más de 30 minutos. Premio Nacional de la Danza, importante también, ¿no?
Sí.
Otorgado por el Ministerio de Cultura Español.
Sí.
La Medalla de Oro de Andalucía.
Sí. Sí, sí.
¿Cuántos galardones? ¿Dónde
mucho,
los,
mucho,
¿dónde
bueno?
¿Una
bueno,
sala especial en su casa?
Sí, no, la verdad que no, que los tengo todos en las mismas cajas que me lo han dado. O sea, no los tengo puesto ningún. Pero no por nada, ¿no? Sino porque, no sé, yo siempre pienso que los premios, yo nunca me los espero, me lo dan, pues bienvenidos sean, porque esto es un estímulo para seguir adelante. Pero también pienso que hay gente luchadora como yo, gente que está haciendo cosas importantes también, y también se lo merecen. Y entonces, pues, bueno, los tengo ahí, les tengo cariño, pero tampoco voy por ahí presumiendo de los premios, esa es la verdad.
También la Medalla de Oro de las Bellas Artes.
Sí, también.
Y un trofeo, nos imaginamos, sería la ópera Carmen en el Covent Garden de Londres, con una catalana muy admirada, Núria Esper, y con la dirección musical de Zubin Mehta.
Sí, también pasé una temporada con Núria, estupenda, maravillosa, porque estuve todo el tiempo viendo cómo ella dirigía la ópera, cosa que me gusta muchísimo, porque yo soy en ese sentido, me gusta aprender y me gusta ver cómo...
¿Qué aprendió, perdón, de Núria?
De Núria, pues aprendí cómo manejaba a la gente la ópera, que no es fácil. A las personas, a los cantantes, que tú sabes que los cantantes casi no se mueven, algunos, ¿no? Y ella, cómo los manejaba, pues mira, cuando vas cantando, vete para allá, vete para acá. Y bueno, la forma de dirigir de ella, pues me encantó. Y bueno, y yo traté de que ella quedara también contenta con lo que hacíamos, porque además de la coreografía, mi marido Juan Antonio Jiménez, pues estaba allí y le enseñaba a los ingleses cómo se tenían que poner de torero, cómo tenían que caminar, cómo tenían que darle al capote.
Para un inglés, ¿no?
Hombre, un poco, porque algunos hacían así, algunos hacían así para el lado y la verdad es que
qué pena
no sabían.
Que no puedan ver nuestros oyentes los movimientos.
Parecía
que
iba a tender la ropa
haciendo.
en vez de darle al capote, ¿no? Y entonces, pues, pasamos una temporada, Zubin Mehta, una persona encantadora, un director maravilloso, siempre con el pique encima, para echarle a las comidas picantes. Pues, o sea, una persona estupenda también.
En la parte inicial de este programa, Mium Propia, el periodista Soto Viñolo ha puesto de relieve una faceta humana de usted. Si le decimos que vamos a contar con el testimonio directo del doctor Jordi Estapé, que es catedrático de oncología y que es el director de FEFOC, la Fundación para la Educación Pública y la Formación Oncológica Continuada, ¿de qué cree que vamos a hablar, Cristina?
Bueno, pues vamos a hablar del cáncer de mama.
Cuéntelo, cuéntelo. Doctor, gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Hola, buenas noches.
Adelante, Cristina.
Hola, doctor Estapé.
Hola, querida Cristina, ¿cómo está?
Muy bien, ¿cómo estamos? ¿Bien?
Nada, yo estaba oyendo, como siempre, embelesado.
¿Sí?
Nada, tan sí. Encantador y tan fantástica.
Sí.
Pues cuente, Cristina, por favor, este tema tan humano.
Sí, bueno, pues voy a contar que un día me noté un bortito, fui al médico y el médico me dijo, No sabemos si es bueno o si es malo, pero operarte seguro que te vamos a tener que operar. Fui al especialista y el especialista me hizo los análisis que había que hacerse y nada, Cristina, pues hay que operarte de cáncer de mama. O sea que me metí en quirófano pues a la semana de saber que tenía el cáncer y bueno, y para adelante el doctor... Doctor Ramos, no, no me acuerdo. Doctor León Romero, perdón. Me dice, bueno, tranquila, tranquila, porque yo creo que él pensó que a lo mejor yo me quería ir, no sé, al extranjero a operarme, no sé. Y yo le dije, no, 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 yo me quedo en Sevilla, que aquí hay muy buenos médicos, que en España hay unos médicos maravillosos y yo me quedo aquí con mi gente, con usted. Me operé y nada, y al poco tiempo mi radioterapia, mi quimioterapia, y a los 2 meses y medio pues estaba bailando en Barcelona en el Teatro Victoria.
Doctor Estapé,
sí.
La coherència amb què Cristina Hoyos assumeix aquesta temàtica ajuda a la tasca de vostès?
Amb què li parlo, en català o castellà?
Com vulgui.
Ho dic per ella.
No, potser millor en castellà, perquè ella així podrà sí. copsar de millor manera el contingut de les seves respostes.
Sí, jo crec que sí. Bueno, jo digo que ella... És que hay muchas maneras, ¿no?, de reaccionar ante la enfermedad. Y yo creo que todo, o sea, no es que haya unas mejores que otras ni peores, porque cada uno hace su planteamiento, pero claro, el de Cristina destaca por la aceptación de la situación, por la superación, por el hecho de que cuando yo la conocí, la llamé aquí en Barcelona porque estaba bailando en su espectáculo en el Teatro Victoria, y las declaraciones que hizo en el periódico entonces llamaban mucho la atención porque correspondía... Era un modelo dentro de una manera de reaccionar ante la enfermedad de una manera muy valiente, asumiéndola, siendo muy consciente. Es decir, no escondiendo como una avestruz la cabeza bajo el agua, al contrario, sino saliendo a plena luz y aceptando y luchando para integrarse en su vida normal. Pues bien, esto es una manera fabulosa que ella tiene la suerte de haber desarrollado y en este sentido, sobre todo, de servir de modelo a tanta gente.
Cristina, ¿qué dice al respecto?
Bueno, yo tengo que decir que yo no me siento una heroína, ¿no? De verdad que no, porque conozco a gente que han estado en una situación como yo, o peor, personas que tienen hijos, que han luchado igual que yo, que dándose quimioterapia han tenido que seguir trabajando. O sea, que no me siento una heroína. Lo que pasa es que como soy conocida, pues a mí precisamente el doctor Estapé me dijo, es que usted, si lo está haciendo público y la gente la escucha expresarse y hablar, usted va a ayudar a mucha gente, ¿no? Y entonces ya, pues ahí estoy... Y bueno, y vuelvo a repetir que no me siento una heroína porque hay tanta gente. También sé que hay gente que eso, que reacciona de manera distinta que yo. Y a esas son las que yo les quiero mandar el mensaje, ¿no? Que bien ha dicho el doctor Estapé.
Yo puedo repetir el mensaje si quiere.
Sí, bueno, el mensaje de lo que ha dicho el doctor Estapé, ¿no? De la forma de salir adelante, de que tienes que tener a los tuyos cerca, a tu marido, a tu gente, a tus amigos, no esconderte, esto no es una enfermedad contagiosa. Entonces, pues así, con la valentía que hay que tener para seguir adelante y que tú eres parte de tu curación, tú misma, ¿no? Y entonces, pues, vuelvo a repetir, si puedo ayudar a alguien nada más que con diciéndole unas pequeñas cosas, pues ahí estoy yo encantada.
Ahora, Cristina, cuando se enteró de lo que tenía, ¿cómo reaccionó? ¿Con un pesimismo extraordinario? ¿No se preguntó, Dios mío, ¿por qué a mí me pasa esto o no?
No.
No se nos emocione, ¿eh?
No, no. En el momento le di mucha vuelta a la cabeza porque mi preocupación era, tengo cáncer, como tantas mujeres, ¿no? Que no soy única, pero si me quitan los ganglios, el brazo, los seguiré moviendo. Esa era mi preocupación, ¿no? De que yo iba a vencerlo. Yo creo que antes de entrar en quirófano ya decía Cristina, esto no va a hacer nada. Mi preocupación era el brazo y afortunadamente pues lo sigo moviendo bien y pensé, pues como todas las mujeres, me imagino que en ese momento pues te hundes, pero me hundí tampoco. Vuelvo a repetir, porque he tenido el apoyo de mi familia y además yo estaba muy preocupada por ellos. O sea, yo estaba preocupada por mí, pero casi estaba más preocupada porque yo veía a mi marido intranquilo, a mi madre, a mi gente, a mi compañía, a la gente del ballet, todo el mundo preocupado. Y entonces fui la primera que les quité la preocupación a ellos, ¿no?
Doctor Estapé, vostè ens va dir, quan preparàvem aquest programa amb Cristina Hoyos, que era la presidenta d'honor del grup Irina Vargas. Vol explicar exactament sí. Què suposa, què significa aquest nomenament?
Sí, bueno, cuando... O sea, Nuestra fundación tiene varias líneas de educación e información pública en materia de cáncer y también de formación de profesionales. Dentro de lo que es público, pues atendemos a los grandes cánceres, mama, colon, el tabaco y el cáncer de pulmón, y también tenemos una línea social con Cáritas muy hermosa, muy bonita, en la cual pues estamos intentando dar las mayores oportunidades a los más desheredados, a los más necesitados de información. Y entonces, pues bueno, esto se creó el grupo Irina Vargas porque una enferma que se llamaba Irina Vargas, que murió de cáncer de mama pese a todos los intentos que hicimos, etcétera, ella ya en vida quería crear un grupo dentro de nuestra fundación porque ella es una mujer muy cosmopolita, había viajado muchísimo, había estado mucho en Estados Unidos y volvía siempre y me llevaba una gran cantidad de información, de folletos, de vídeos, etcétera, y me decía, pero esto, ¿cómo es posible que aquí no esté al alcance de la mujer? Tenemos que hacer algo para conseguirlo. Y entonces, con motivo de su muerte, sus padres quisieron honrar su memoria creando este grupo y lo primero que hicimos fue tener un teléfono de ayuda. Ahora estamos muy metidos en internet, en un consultorio vía email, estamos produciendo libros y, por cierto, hemos producido también un vídeo sobre la mujer del cáncer de mama en que cuando se habla de la rehabilitación del brazo y el hecho de recuperarlo sale Cristina bailando como un ejemplo de que ello es totalmente posible. Es un vídeo muy hermoso que con gusto los lectores, los oyentes que pueden estar interesados, pues no teníamos inconveniente de cedérselo. Pues bien.
Perdó, ¿vol indicar el telèfon on s'han d'adreçar els que els interessin?
Que llamar al teléfono del cáncer de mama de grupo Irina Vargas, de la que es presidenta de honor Cristina, que es el 902-902-133-134.
El repetirem, 902-133-134. Doctor Estapé, ja com a final, avancem o anem a menys en l'estudi de les possibilitats de que cada cop, cada vegada hi hagi menys càncer en general?
Bueno, ahora estamos en un momento en que está aumentando la incidencia, pero esto es debido, o sea, es un poco artificial, porque en buena parte es debido al aumento de la esperanza de vida. Entonces, cuanto van pasando los años, los riesgos que puedan producir cáncer pues se van repitiendo y a partir de los 65 años en este momento ya diagnosticamos el 40% de todos los cánceres. Entonces, esto es un hecho que tenemos que asentarlo, situarlo. Pero por otra parte, vemos también que todo lo que es, yo creo que hay un cambio enorme. Voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, hace unos 8 o 10 años, prácticamente todas las mujeres que yo diagnosticaba con cáncer de mama acudían con ganglios y muchos ganglios afectados en la axila, lo cual, cuantos más ganglios, es un pronóstico más adverso. Pues hoy en día apenas vemos mujeres con ganglios en la axila. Quiere decir que este ambiente, esta educación, esta información hacia el diagnóstico precoz ha cuajado dentro de la población.
Cristina, ¿le quiere decir algo más al profesor Estapé?
Doctor Estapé.
¿Qué tal?
Pues nada, que muchas gracias por sus cariñosas palabras siempre hacia mí.
Sí, al contrario, gracias por estar con nosotros y sentirla usted con esta humanidad terrible que tiene.
Sí, y espero que el día 2 de junio,
sí,
que es cuando va a ser el congreso, ¿no? Del
sí, la reunión de este tipo de congreso que hacemos de cáncer de mama.
Muy bien.
Este año será el 2 de junio,
sí.
y Cristina estará con nosotros para presidir junto
claro,
con otras muchísimas.
Claro que sí, espero estar ahí y poder tener tiempo para estar ahí con todos.
Bien, ojalá.
Sí.
Hem escoltat el professor Jordi Estapé, catedràtic d'Oncologia i director de CEFOCES, la Fundació per a l'Educació Pública i la Formació Oncològica Continuada. Gràcies, bona nit, doctor.
Bona nit, bona nit.
Hemos encontrado el ángulo humano de Cristina Hoyos. Hem recordat el pas de Cristina Hoyos, recentment doblement guardonada al tablao flamenco el cordobès a la ciutat Comdal, a les Rambles, i també la medalla en París. Una conversació, una xerrada llarga, àmplia, que es va enregistrar el mes de març del 2000 en aquesta casa, amb la seva presència personal. Cristina Hoyos. Bailaora, continuem la conversa. Per a qui baila vostè, Cristina? Per a Juan Antonio, per al
sí.
Públic?
Bailo, primero bailo para mí. O sea, primero bailo para mí, yo me tengo que sentir bien, tengo que decir que Dina, estás bailando bien, estás dando todo. O sea, bailo para mí. La primera que tiene que estar contenta con lo que estoy haciendo soy yo. Indiscutiblemente bailo para Juan Antonio, mi marido, porque él no deja de verme bailar ningún día. O sea, que está ahí siempre, ¿no? Y me gusta que me vea porque me dice, hoy has bailado muy bien, hoy has hecho una cosa con los brazos muy bonita, hoy... Y entonces, y me da mucho ánimo, además yo quiero que esté ahí, no quiero que se retire. Él baila muy poquito ahora en la en el espectáculo, pero es porque quiero que esté ahí en el escenario, ¿no? Esté ahí. Y entonces, pues bailo para el público, porque cuando salgo al escenario... Digo, Cristina, que tienes ahí a tu público que ha pagado una entrada, que tú tienes que corresponderle lo mejor que sabes, lo mejor que puedes, que tienes que entregarte toda. Y bueno, y ahí estoy yo tratando de vibrar y que esas vibraciones lleguen al público, a todo el público, a enamorar a todo el público.
Juan Antonio Jiménez, sabemos que usted es hombre modesto, que no interviene nunca en los diálogos, pero ya que ha tenido la gentileza de acompañarla, ¿le podemos preguntar, Cristina tiene más cabeza que pies? ¿Puede acercarse el micrófono?
No, que va. Cristina tiene más corazón que todo.
¿Cuál es la diferencia de Cristina Hoyos? Que el público aplaude a Cristina Hoyos en su casa.
Hombre,
¿o es la misma persona?
No, es la misma. Es la misma persona, pero en diferentes circunstancias, ¿no? Ella, todos los que intervenimos en el teatro, supongo que cuando uno se sube al teatro, como ha explicado ella antes, y está ante un público, pues se cree que es el mejor, que es el Dios, que es el más guapo, el más lindo, el más hermoso y el más todo. Pero uno termina de las actuaciones, se baja del escenario, como yo digo, y es una persona, un ser humano como otro cualquiera.
¿Y en casa es capaz, Cristina, de entrar en la cocina a preparar un plato?
Uy, ¿no sabe usted qué pedazos
de plato? ¿Es buena cocinera?
Sí, ¿no sabe usted qué pedazos de plato prepara? Tan buenos. Con esas manos que utiliza ella para bailar maravillosas, con las mismas manos hace unas comidas fantásticas.
O sea que aparte gran artista es mujer de hogar.
Totalmente.
Pues hizo usted un buen fichaje.
No ha sido malo.
No, el fichaje lo he hecho yo. Yo siempre digo que el fichaje lo he hecho yo, de verdad. Porque como todas las flores vienen hacia mí, pues, y él está siempre, no tiene complejo, él está en el sitio que está y está encantado de la vida, no tiene complejo, entonces como todo el mundo me echa las flores a mí, pues yo se las echo a él. O sea,
Cristina,
que la afortunada soy yo.
¿Quién interpreta mejor en su especialidad, la mujer o el hombre?
Bueno, yo...
¿Tiene respuesta a esta pregunta?
Sí, tiene respuesta. Yo digo que la mujer, pues yo soy una defensora de la mujer total. O sea que yo digo que la mujer. Lo que pasa es que depende de las épocas, hay veces que tienen más nombre o más éxito, o quizá hay un vacío de gente joven, y entonces en este caso pues ahora son como más nombrados los hombres, ¿no? Porque necesitan ídolos nuevos y entonces...
Pero hay pocos.
No hay muchos, esa es la verdad. Pero...
Aunque ustedes tienen, perdón, igual sí, nos equivocamos, más recursos. A ver, los palillos, la peineta, las faldas de volantes.
Sí.
En cambio, el varón...
Sí, pero no, sin embargo,
el
baile de hombre es más efectista que de la mujer. Porque los zapateados, hace un zapateado muy fuerte,
sí,
muy fuerte.
Razón.
Hace unos giros, unas vueltas, unas piruetas, hace 8 piruetas o 7 o 6. Y te plantas y el público se viene abajo. Se te mueve el pelo, se te ve el sudor, la gente dice, oh, se está matando. Y la mujer, sin embargo... pues no se le ve tanto el sudor, hace paradas pero no las hace tan brusca como los hombres, o sea que yo creo que el baile de hombres es más efectista que el de la mujer. Y también hay una cosa, que son las estadísticas, van mucho más gente, más mujeres al teatro que hombres. O sea, van a admirar más las mujeres a los hombres, a sus ídolos, que los hombres a las mujeres. Entonces...
Volviendo a sus inicios, hay una respuesta publicada en un medio de comunicación. Le preguntan qué le dieron de comer de pequeña.
Sí.
Y usted responde, mucho pan con aceite. La posguerra andaluza se comía poco. Soy de una familia muy pobre, dos veces.
Sí.
Y a la mesa salían las papas en invierno y los tomates en verano. ¿Pasó todo aquello?
Sí. Uf, claro que sí. ¿Qué pasó? Yo vuelvo a repetir, nací en una familia humilde. Éramos 4 hermanas. Mi padre trabajaba en lo que podía, unas veces en una cosa, ¿no? Otra. Mi padre, que yo me acuerde, fue bombero, fue albañil, fue fotógrafo, fue vendedor ambulante, fue de todo un poco, ¿no? De lo que podía. Y entonces yo he nacido en una casa de vecinos y me he criado en la pobreza, feliz pero en la pobreza. Y bueno, y recuerdo eso, en verano muchos tomates, en invierno, pues bueno, los calditos y muchas noches con el pan migao en... No era ni café lo que tomábamos, era, nosotros le llamábamos allí, pues, Marta, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que recuerdo.
Atención a la pregunta, ¿sin miseria no hay flamenco?
Hoy en día no. En la época mía, pues bueno, no se puede decir que todo el mundo que era pobre, lo que sí es que te da un afán de superación mucho más que aquella persona que tiene una calidad de vida más grande, ¿no? O sea, yo, mi interés, y como yo, mucha gente tenía interés en bailar cada día mejor por ti misma, por mí, por satisfacción propia y porque era una manera de salir de la pobreza. Mis hermanas eran bordadoras y otra estaba en una fábrica. Entonces yo decía, Cristina, o sigues bordando o estás en una fábrica de hilatura como tu hermana o muchas jovencitas que estaban en las fábricas de aceituna, o mejoras bailando para salir de esto. Y entonces eso te hace, te da muchísima fuerza, lógicamente.
¿Las puertas las tiene totalmente abiertas en la actualidad? ¿Ya quedó lejos aquello de que se bailaba para entretener a los señoritos?
Sí, era una salida, era...
Que se entraba por la puerta de la cocina.
Sí, sí.
Y ahora suponemos que es una invitada más y de categoría.
Claro que sí, pero no solo yo, ¿eh? Y ahora ya cuando yo voy a alguna fiesta donde me dicen va a haber gente del mundo del flamenco que va a cantar, va a bailar, pues esa gente entra por la puerta grande por donde tienen que entrar los artistas, ¿no? Entonces, yo no critico a todos los señoritos, porque los había de todas clases, pero sí había algunos que eso, que te decían que tienes que bailar y quédate ahí, te metían en la puerta de la cocina, ahora sal, ahora no salga, ahora... baila, ahora no baile, ahora... Bueno, pues te tenían como un producto ahí que no era verdaderamente valorada como artista, como algo que se admira, no que se está ahí para divertirse solo, sino creo que el arte nuestro es para admirarlo, pues como cualquier arte.
¿Y después de usted, quién?
Uy, hay un abanico de gente joven estupenda, ¿eh? O sea que no se va para ahí, afortunadamente, no se va a parar ahí el baile. O sea que hay un abanico de gente estupenda. Yo en mi compañía tengo 4 bailadoras maravillosas. Y bueno, y también está Belén Maya, está la Yerbabuena, está Rafaela Carrasco. Hay mucha gente.
No hay que preocuparse para el futuro, ¿no?
No, en absoluto. No, lo que pasa es que son gente que están luchando, que no sale mucho en la tele y la gente no la conoce tanto, pero son gente que están bailando, que baila muy bien y que poco a poco pues la gente reconocerá su trabajo.
Una pregunta para un no entendido. ¿Cuál es la diferencia de folclore a flamenco?
Bueno, el folclore es una cosa que perdura con el tiempo, siempre igual, ¿no? O sea, se baila, hay danzas en España que se bailan igual desde hace 500 años o 400 o los que tenga, ¿no? Y entonces el flamenco evoluciona. El flamenco es un arte joven, es un arte que ha salido a la luz hace siglo y medio, más o menos, poco más. Más o menos, y entonces es un arte que evoluciona, lo cual no es folclórico. No es la danza, no es la sevillana, por ejemplo, que está establecida de una manera y así se baila siempre, aunque tú le des tu aire. El flamenco tiene unas raíces, tiene una forma, pero con su evolución lógica. Y entonces, pues, por eso yo creo que no son folclore.
La noche del estreno o presentación de Al compás del tiempo en el Teatro Victoria, entre los asistentes destacaba la presencia de Marta Ferrusola de Pujol, esposa del presidente del gobierno catalán. ¿Le sorprendió?
Sí, bueno, me sorprendió. Yo no sabía que estaba allí hasta que después pues fue con los directores del teatro y estuvo muy amable, dijo que le había gustado mucho. Y yo le recordé que ella había ido en otra ocasión a ver el ballet de Antonio Gades y se acordó. O sea que yo ya en otra ocasión había estado viendo el ballet de Antonio Gades y bueno, pues le gusta el baile. O sea que eso... Me encantó que le guste el baile.
Porque usted sería capaz de bailar una sardana, ¿no?
¿Yo? Sí, de hecho me he ido a una plaza del pueblo cuando trabajaba en la Costa Brava y la he bailado. Sí, sí, sí. Y me encanta. O sea, a mí me encanta participar en todo lo que es baile. Me encanta estar ahí con la gente del pueblo. Y bueno, y Juan Antonio, mi marido, la baila en el escenario muchas veces con las cosas que hacía Pilar López.
Aparte de hablar muy bien técnicamente, ¿qué es lo que hace mejor?
Uy... ¿Qué es lo que hago mejor?
Técnicamente, en el escenario.
Técnicamente, en el escenario.
¿La puede ayudar su esposo si quiere, Juan Antonio? ¿Puede opinar
no,
usted,
¿eh? es que, bueno, técnica. Yo soy una persona que
y
tengo
le pedimos
técnica.
Perdón, porque a mí hemos convenido que él era espectador, sí. Pero hay que aprovechar el que esté en Radio Estel esta noche.
Pero yo tengo una técnica, porque tengo una técnica, pero la pongo a disposición de mis sentimientos. Y entonces yo tengo una manera de mover los brazos, de mover la cadera, de mover la cintura, que entonces yo no me voy dando cuenta cómo la voy moviendo. Por lo tanto, es una técnica, pero cada vez no es técnica, es mi forma. Entonces, creo que es así, ¿no? Entonces, No sé, la verdad es que no lo sé.
Juan Antonio, ¿qué dices?
Es algo, yo creo que es una técnica que tiene, pero es una técnica espontánea, que no lo está explicando ella misma, ¿no? Está diciendo que no es algo que está así, que se aprende, es algo que se aprende, pero que después se olvida, eso se pone al servicio del arte que tiene cada persona, y entonces ella lo que hace es eso, hace sus movimientos, y entonces tú le dices, yo le digo muchos días, te he visto y has hecho una cosa que has hecho que me ha encantado, me la otra vez, y hace así en el camerino, y es incapaz de hacérmela, ¿no? Porque la ha salido en ese momento, y eso le ocurre a diario. Es eso, yo creo que es muy espontánea.
Nos decía el Departamento de Documentación que usted era un fan de Don Antonio. ¿Tenemos música de Don Antonio?
Mira que eres linda, qué preciosa eres. ¿Verdad que no he visto en mi vida, muñeca?
Compartimos la canción de Antonio. ¿Qué vinculaciones tuvo usted con Machín? Antonio,
bueno,
Machín.
Porque mis padres le encantaban. Mis padres iban a verlo al teatro cada vez que iba a Sevilla. Y después porque él estaba casado con una sevillana, paseaba mucho por Sevilla. Y bueno, y aparte que yo creo que en su estilo en España ha sido único, aunque era cubano, pero estaba desde muy joven en España. Y bueno, yo creo que a poca gente no le gusta Antonio Machín.
Además, usted nos comentaba que hay un hermano de Antonio, ¿no?
Sí, había un hermano que... Sí, había, murió, claro. Había un hermano que vivía pues al ladito de mi casa, y entonces nosotros en Sevilla estábamos muy poco acostumbrados a ver a gente negra. Cuando yo era chica era muy raro, pero él era tan simpático, hablando muy cubano, y todo el mundo que pasaba por allí se metían con las mujeres. ¡Ay, chica, qué guapa eres! Pues nada, en el barrio lo conocía todo el mundo.
Usted sabe que era un devoto del Santo Cristo de Lepanto. Era muy fácil encontrar a Antonio Machín en la catedral.
Sí, sí. Y siempre se le veía paseando por el centro, la verdad, ¿eh? Sí, sí.
Acaba el día 12, ¿no?
Sí, el día 12.
¿Y por qué tan poco tiempo? ¿Compromisos o...?
Sí, bueno, porque ya era lo que estaba marcado más o menos en el teatro. Creo que estar 3 semanas está bien, tampoco hay que extenderse demasiado. Y bueno, y hay otros compromisos, porque ya sabes que en el teatro hay que programar pues con bastante
una
antelación.
Una sola función diaria, menos los lunes,
menos los
por
lunes.
La noche siempre, y el domingo por la tarde.
El domingo a las 7.
¿Y después de Barcelona qué?
Vamos a Francia, después volvemos a Sevilla, trabajamos en Cádiz, trabajamos en Almería, trabajamos en varios sitios de Andalucía y en Granada, y después está previsto para el verano y quizás a Argentina, y ya lo que sigue ya no me acuerdo.
¿Y en España dónde la entienden mejor, artísticamente
hablando? Sí, sí. Bueno, yo creo que... El público tiene su sensibilidad, no hace falta entender de flamenco, hace falta sentirlo. Yo creo que la gente que va a ver un espectáculo, ve un espectáculo con calidad, con pasión, con amor, con cariño, bien hecho. Y yo creo que la gente no hace falta que lo entienda. Quizás en Andalucía, que es donde nace nuestro flamenco, pues quizás hay un ole alguna vez que la gente está más acostumbrada a ver cosas flamencas. Pero yo creo que todo el público tiene su sensibilidad y que no hace falta que diga, ay, es que yo no entiendo y por eso no voy. No, usted va a vibrar en la butaca, va a ver un espectáculo bueno, lo va a sentir y entonces le va a gustar o no le va a gustar. Pero no hace falta de que sea un entendido.
Hoyos es su apellido, sí.
Sí.
Cristina Hoyos.
Hoyos.
Cristina Hoyos, al compás del tiempo, han sido 60 minutos. A Radio Estel y Radio Principat, a mi un propio, Ariana Boada, a cuidar de la producción. Gràcies, Cristina Hoyos.
Un abrazo.
Amb el bon amic i company Toni Huguet hem recordat, amb un muntatge especial, la presència en el seu dia de Cristina Hoyos, bailaora sevillana, que va estar personalment en aquesta casa el mes de març del 2000, data amb la que vam gravar moltes de les respostes que tenen perfectíssima actualitat. Gràcies, bona nit, fins la setmana propera.
Radio Estel.